www.radiounam.unam.mx. En la continuidad, Alba Martínez, a cargo de la operación técnica, Emanuel Silva. Soy Susana Antón, la voz que le acompaña ante el micrófono, agradeciendo en nombre de todo el equipo Radio UNAM el favor de su preferencia y deseándole, por supuesto, una excelente tarde con todo lo que tenemos planeado para usted. Son las 6:00 y a continuación mandamos nuestros micrófonos a las islas de Ciudad Universitaria, donde se presentará la segunda edición del Festival Itinerante Irradia, en el marco de la mega ofrenda del Día de Muertos. Los invitamos a quedarse con nosotros para disfrutar de la música y las demás actividades de este evento aquí en el 96.1 de FM.
Desde donde estamos hasta donde todos te escuchan.
Teatro,
música,
poesía,
ciencia,
cultura,
información,
cartelera,
tu trabajo.
La comunidad universitaria.
El día a día de los campus.
Una radio que viaja.
Un festival itinerante.
Irradia.
Todo será irremediablemente expresado.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a esta segunda emisión del Festival Radiofónico Universitario Irradia, producido por la DEGACU, Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria y Radio UNAM. Es un programa hecho por universitarios. La semana pasada fue nuestra gran inauguración en la Sala Julián Carrillo. Y hoy estamos transmitiendo en vivo desde las islas en Ciudad Universitaria, festejando el Día de Muertos en las Mega Ofrenda. En la mesa nos acompañan Ilse Vilchis, de la Facultad de Derecho, Ariana Puga, de la FES Acatlán, y Mariana Esquivel, de la Facultad de Psicología. Yo soy Itzel Ábrego y tengo el gusto de presentarles esta tarde al grupo Son Tenochca. Este es un grupo que se creó en la Ciudad de México, basado en el son mexicano y en sus diferentes manifestaciones. Ellos mezclan el género urbano con el son tradicional. Vamos a escucharlos.
Con gran gusto cantaremos una décima no espinela. Esperamos sin susto que esta un poco de su agrado sea. Nosotros Son Tenochca nos llamamos, del DF somos originarios, y aquí empieza nuestra copla. No es estricta, es citadina, no se vende ni se compra. Y nunca, pero nunca dejamos que la rima se rompa. Vida. En México ya no me temen, de mí se ríen cuando pueden, me visten negra y florida. Ayúdame a no estar tan colorida, que me respeten, yo a mí quiero. Que si me ven hagan puchero, que no me vistan de colores, ni que hagan fiesta en los panteones y yo termine en el basurero. Sonriente, creo que te preocupas mucho. Yo también en México lucho. Ya no me respeta la gente, me daña y nunca se arrepiente. Yo ya su corazón no toco. Cuídame y te dirán loco. A ti te dedican un día, no te quejes, amiga mía. Mejor 20 a bailar un poco. Bailemos Vamos pues, dijo la muerte, a mover los pies en la tarima, que este son hasta a mí me anima. En el baile probemos suerte, que hoy estoy contenta de verte. Con son de nochca zapatearemos y un par de versos cantaremos en Irradia con los amigos. Pues ya que andamos muy festivos, hoy, comunidad, festejemos.
Rockeros no eran más que una bola de blancos queriendo hacer la música como negros.
Nunca pudieron.
Irradia.
Todo será irremediablemente expresado.
Claro que sí, continuamos en las islas festejando el Día de Muertos. Es un ambiente bastante universitario, bastante juvenil. Hay ofrendas de todo tipo. Ilse, ¿cómo sientes el ambiente?
No, bueno, el ambiente está padrísimo aquí en las islas. Son las 6:00 de la tarde, ya está anocheciendo. Estamos, les recuerdo que nos están transmitiendo en vivo por el 96.1 de FM. Y bueno, les quiero contar que este año la ofrenda, la temática de la ofrenda fue Remedios Varo. Y a mí me da mucho gusto, hace rato que me fui a dar una vuelta por aquí, ver a muchísimos extranjeros que vienen a ver nuestras tradiciones, ¿no? A tener un acercamiento con esto que es México y su tradición y su veneración hacia los muertos. También me gustó mucho que los materiales que se usaron, Itzel, son súper diversos. O sea, podemos ver ofrendas que tienen materiales de como cartón, semillas. También hay una, bueno, en especial a mí me gustó muchísimo, una de la Universidad Insurgentes, que su temática es energía cósmica. Los invito a que la vean. Creo que también es muy padre que la universidad le abra las puertas a otras instituciones que no son de la UNAM, están incorporadas a la UNAM. Y pues vénganse a dar una vuelta. Va a estar todavía hasta el día domingo. Se inició, la inauguración fue el día martes con un desfile de catrinas que estuvo padrísimo. Quien se lo perdió, pues vengan el próximo año porque sí vale la pena. ¿Tú cómo estás, Ari?
Pues estamos muy contentas aquí en las islas, en CEU, y pues a los que están por aquí, pues los invitamos a que se acerquen y se den una vuelta para que escuchen la transmisión en vivo desde el 96.1. Estamos de fiesta porque pues ya es fin de mes, estamos a 31 de octubre, ya mañana noviembre, y lo mejor es que mañana no hay clases, así que podemos comenzar la fiesta desde ahorita. Y bueno, para Richie, si nos está escuchando, le mandamos un beso. Richie es otro de los conductores de Irradia que no nos pudo acompañar, pero que lo queremos mucho, es nuestro bebito, y pues le mandamos un beso. Mariana.
Sí, estamos aquí entre más de 100 altares y música en vivo. Como ya mencionaron, estamos celebrando el 50 aniversario de la muerte de Remedios Varo. Esta pintora que fue capaz de crear mundos imaginarios que se encuentran dentro de nosotros mismos. Ella es un personaje cuyo universo creativo se construyó a partir de un conjunto de saberes de muy diversa naturaleza, como la ciencia y la alquimia.
Sí, y a propósito de estas fiestas de Día de Muertos, tenemos aquí de invitados a la doctora Marina Alonso Bolaños. Ella es etnóloga e historiadora, especialista en costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas. Y también nos acompaña el maestro José Manuel Redondo, especialista en filosofía de la religión. Actualmente da clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Y tenemos un tema muy interesante para a propósito de las fiestas de Día de Muertos. Es sobre el culto a los muertos. Aquí decimos que es una costumbre 100% mexicana, que nadie como los mexicanos tenemos este amor hacia la muerte, esta incluso veneración, y queremos saber si ustedes pueden decir esto es un mito o es algo que realmente es, si este culto a los muertos es una costumbre mexicana u occidental. Buenas tardes, doctora Marina Alonso.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, yo lo que podría decir a muy resumidas cuentas es que no existe ninguna sociedad que no tenga un rito funerario. Digamos, eso en cuanto a la muerte. En cuanto a la fiesta de los muertos en sí, digamos, tampoco es exclusivo de México. Sin embargo, dada la confluencia de distintas tradiciones culturales, sí hay ciertas características expresadas a través de la música, de una plástica particular, etcétera, que podríamos, digamos, darlo como una característica de México, pero no es exclusivo del país.
Y a propósito de esto, ¿qué nos puede decir usted, maestro José Manuel Redondo?
Sí, hola, buenas noches. Pues como dice la doctora, se trata de una práctica universal. Es la forma de culto más antigua que conocemos a los ancestros, y en todas las culturas antiguas y en muchos lugares es una celebración, una fiesta. En nuestra cultura occidental es un poco atípico este rechazo y temor a la muerte, pero en la medida en que tenemos esa herencia mesoamericana, pues la muerte también es una celebración, hay belleza.
Bueno, nos comentaban ambos que la importancia de la muerte en muchísimas culturas, pues se ve plasmada en diversas formas y que no hay ninguna cultura que no tenga un culto hacia la muerte. Entonces a mí me surge la pregunta de ¿por qué darle importancia a la muerte? O sea, ¿qué trascendencia tiene para el ser humano la muerte? ¿Y por qué celebrarla? Y más aún, ¿por qué hacer un rito para la muerte? No sé, tal vez sea un poco de miedo hacia qué va a pasar después de que una persona se muere, o tal vez algo de intriga, doctora.
Sí, bueno, vida y muerte son indisociables. En realidad se trata de recuperar al difunto a través de su inmortalización. Hay un proceso de simbolización ahí de la muerte que aminora el dolor y que de alguna manera lo colectiviza.
Sí, no hace falta creer en fantasmas para entender la función social que tienen todos estos ritos, no solo para los muertos, sino para los que nos quedamos, para los vivos, una manera de poder procesar una pérdida, un dolor, y enfrentar una verdad, digamos, en el sentido de que podemos tener la certeza absoluta que todos nosotros, todos los radioescuchas, por ponernos un poquito siniestros, pues vamos a enfrentar la muerte, ¿no? Es un hecho, entonces mejor aceptarlo de manera bella y hacer una fiesta que temerlo y rechazarlo, ¿no?
Claro. Otra pregunta que me surge, actualmente el Día de Muertos ya no se festeja como antes, ¿no? Se ha cambiado. ¿Y cómo es que se ha modificado la tradición mexicana del Día de Muertos con la influencia de Estados Unidos, ¿no? De otras culturas, de otros países.
Sí, bueno, hay que considerar una cosa. Las tradiciones, las culturas tienen que cambiar constantemente. Y si bien hay una recuperación del pasado, siempre se hace a través del presente, o sea, en función de las necesidades actuales. Entonces, esto, digamos, siempre ha habido préstamos, siempre hay vaivenes, siempre hay modificaciones. Digamos, la fiesta de los muertos no es tampoco como era, sin embargo, sí quedan líneas de continuidad.
Sí, aun cuando es una práctica universal, eso no quiere decir que sea lo mismo en todos lugares, ¿no? Hay una adaptación a un momento, una época, como dice la cultura, pero surge de una necesidad fundamental, digamos, en ese sentido.
Y bueno, también ya hablamos un poco de México, pero en general en las culturas mesoamericanas, ¿qué diferencias hubo a partir de la llegada de los españoles? ¿Qué cambios?
Bueno, justo el culto a los muertos coincide con la confluencia de dos tradiciones, digamos, por generalizarlo, ¿no? Porque tampoco lo occidental y lo europeo proviene de una sola tradición, tampoco aquí era una sola tradición, pero sí hay una confluencia que tiene relación con los ciclos calendáricos, con la cuenta del tiempo, que tiene relación con los ciclos agrícolas, etcétera. Entonces, confluyen. En particular la fiesta de los muertos, que es una fiesta de intercambio entre los vivos y los muertos, y con otras épocas del año, por ejemplo, como la Santa Cruz.
Quizás hay que pensar que nunca hay una tradición pura, autónoma, siempre hay una serie de préstamos, influencias, adaptaciones, además es un proceso continuo de interpretaciones pues a una situación particular, ¿no?
Bueno, yo creo que este tema es muy interesante y nos podríamos llevar una hora discutiendo para profundizar. Les agradecemos muchísimo que hayan venido a esta mesa, en este segundo programa de Irradia. Muchísimas gracias, doctora Marina. Muchísimas gracias, licenciado José. Y bueno, ahora vamos a tener a otra presentación del grupo de los Tenochcas, pero los quiero presentar. Tenemos a Luis Alberto Marmolejo Vidal, que toca el requinto, la flauta y también es la voz. Tenemos... Un aplauso, por favor, para ellos. En la guitarra, en la jarana y también participando con su voz, Carolina Ignacio Fernández. Mercedes Silva en la jarana y en el zapateado.
Está muy chido eso.
Arturo Ruiz en la leona. Y por último, en la jarana y en la batería, esto es novedoso, la batería, tenemos a Cuauhtémoc Adrián Muñoz Moreno. Muy bien, chicos, que la música hable por sí sola.
Los primeros rockeros no eran más que una bola de blancos queriendo hacer la música como negros.
Nunca pudieron.
Irradia.
Todo será irremediablemente expresado.
Súbale, súbale, lleva lugares. Pasamos rectoría, arquitectura, polaca, ciencias, veterinaria, filológicas, ingeniería, posgrado. Súbale, lleva lugares. Súbale, súbale.
¿Cuál quiere que le cante?
Ruta universitaria. Mi huella en la UNAM.
Mi nombre es Gustavo de la Vega Xiota. Soy universitario desde hace más de 50 años, pues estudié desde los principios de la década de los 60 en la Escuela Nacional Preparatoria número 1 y posteriormente, en 1967, entré a trabajar en mi propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, primero como asistente de investigación y hoy soy profesor titular de carrera en el área de metodología de la investigación científica. Doy clases en comunicación y en sociología, tanto en licenciatura como en maestría. Prepa 1, que se alojaba en un edificio, que fue lo primero que a mí me impactó cuando yo llegué. Desde una puerta preciosa, enorme, que lamento, en 68 le tocó ser destruida por los militares, hasta sus arcos, sus murales, que yo aprendí lo que era el muralismo, una preciosa fuente y también debo decir hermosísimas alumnas que fueron mis compañeras. Ya que te dije que hermosísimas alumnas, yo también debo decir pues que ahí tuve mis primeros amores, ¿sí? Es donde primero me enamoré de una chica, donde primero hice mis berrinches de celos, donde tuve también pleitos por chicas. En fin, creo que la vida de un preparatoriano así era y me imagino que sigue siendo. Escogí la Facultad de Ciencias Políticas, entonces escuela, no casualmente, cuando yo estaba en la preparatoria, mi profesor de sociología y mis profesores de historia nos motivaron a que fuéramos a ver el juicio de David Alfaro Siqueiros. Entendí que era la justicia. Entendí que había la intención, pese a los argumentos, pese a las leyes, de encarcelar a un hombre que se había atrevido a cuestionar al régimen, que había hecho activismo y fue condenado a prisión. Pero a nosotros, en la facultad, nos permitió saber qué era el activismo, qué era formar parte de grupos, decíamos nosotros, brigadas, que se podían poner en contacto con la gente. Creo que eso fue lo que subrayó mi vocación como sociólogo, porque vi que me gustaba mucho hablar, oí sobre todo escuchar al otro, a la otra edad, y poder comprender su visión, sus problemas, sus inquietudes, etcétera. Esas brigadas me encantaron, fue ponerme en contacto con la gente. Estar en la UNAM es motivo de un gran orgullo, de una gran emoción. Uno comprende quién es solo estudiando, solo conociendo, y estar en la UNAM permite todo eso y además permite realizarse en muchas dimensiones de la vida. La UNAM no es un centro de enseñanza ni es un centro de capacitación, es un centro de formación para la vida.
Gustavo de la Vega Xiota, actualmente profesor decano del Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM, inició su ruta universitaria hace más de 4 décadas.
¡Bajan! ¡Bajan! Parece este timbre. Ruta universitaria. Mi huella en la UNAM.
Irradia. En vivo desde las islas de Ciudad Universitaria.
Aquí continuamos en este festival radiofónico. Un saludo a todos los choferes que nos llevan a todos lugares. Tomen el primer bus directo a las islas, porque aquí el ambiente está que de veras de miedo con los universitarios. Es lo mejor, se los juro. Y bueno, continuamos con nuestra mesa muy interesante, abordando el tema de la muerte, con la doctora Marina y el maestro José Manuel. La pregunta que tenemos en estos momentos es sobre esta nueva religión que está surgiendo, no sabría cómo llamarla, esta nueva creencia en la Santa Muerte. O sea, vemos que actualmente hay muchísimas personas que creen en esta pues Santa Muerte. Queremos saber ustedes, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo creen que surja este movimiento social? No sé cómo interpretarlo. ¿Y por qué siempre se asocia principalmente con la delincuencia, con el crimen organizado, con la gente que se dedica a hacer brujería, ¿no? ¿Qué nos pueden decir acerca de esto, maestro?
En su origen, pero no exclusivamente. Tiene un origen local de la Ciudad de México, en el barrio de Tepito, pero se ha extendido mucho más allá de las fronteras del país. Quizás una manera de entenderla es como una especie de sombra de la imagen de la Virgen de Guadalupe, en la medida en que la imagen guadalupana no satisface una serie de necesidades en la medida en que hay un énfasis en el sufrimiento y no en la acción, pues se busca un patronazgo para mi actuar. Cuando yo me concibo que no tengo otra medida más que el crimen, pues busco a alguien que pueda protegerme o ampararme.
¿Y doctora?
Sí, sin embargo, creo también importante es señalar, no quizá no caer en estereotipos sobre la relación de la Santa Muerte con el crimen organizado, porque seríamos un poco injustos con una serie de vertientes también que hay del culto. Todos los cultos tienen vertientes diversas. Por ejemplo, hay un grupo chicano muy importante que profesa el culto a la muerte en varias partes de Estados Unidos. Quizás sería interesante hacer estudios ahí alrededor de ellos.
Entonces, digamos que esta creencia no es reciente, o sea, ya lleva un tiempo, y ustedes pueden decirnos como dónde se origina o cómo se origina.
Tiene unas, por lo menos unas décadas, y luego se extiende más allá de su esfera de origen y su asociación, como bien decía la doctora, pues se desborda hacia una práctica cúltica tomada por ciertos grupos que no tienen ninguna asociación con la delincuencia, sino que se va transformando y adaptando luego en otros lugares, y son interpretaciones que adquieren vida propia, ¿no?
Ah, pues muchas gracias por su aportación. Ilse tiene una pregunta más que hacerles. Ilse.
Bueno, antes de preguntarles, quiero agregar algo al respecto del tema. Hace poco estaba leyendo un libro que se llama Viento Rojo, 10 historias del narco en México, en el que colaboran varios escritores, entre ellos Monsiváis, Vicente Leñero, Sergio González Rodríguez. Y me parece interesante el punto de vista que ellos retoman, porque nos dicen que el hecho de que los narcotraficantes y todo el crimen organizado tenga una veneración hacia la Santa Muerte es precisamente porque ellos se enfrentan todos los días hacia la muerte. Ellos no tienen una expectativa de vida. Entonces es venerar a la muerte porque saben que está cerca. Saben que igual y hoy en la noche llega un tiroteo y mañana ya no van a vivir. Claro. Bueno, y ya por último, para ir cerrando, me gustaría retomar un poco esta importancia del rito, y dentro de este rito vemos que hay diversos elementos que se representan en las ofrendas. Tenemos las flores, tenemos el papel picado. Me gustaría que hablaran acerca de estos elementos y el significado, el simbolismo que tienen y por qué representarlos en una ofrenda. Doctora.
Sí, bueno, la ofrenda, si bien hay una gran diversidad en todo el país, ya se ha mencionado, que ha trascendido incluso Mesoamérica también, en el norte del país existe esta tradición ya ahora, digamos que en lo general los altares llevan papel picado, que ustedes de hecho lo tienen aquí representado, y que en muchos grupos indígenas sí tiene un simbolismo particular, por ejemplo, que indica una cruz, que hay un símbolo que indica está el muerto ahí, un ataúd, las flores, a veces animales, en fin, como haciendo referencia a un entorno simbólico que puede estar representado ahí. La flor de cempasúchil, que bueno, todos sabemos que sirve para marcar este camino de los muertos que nos visitan en estos días.
Doctor.
Sí, en diversas culturas se entiende que la imagen es el lenguaje que reconocen los espíritus. Entonces, bueno, son diferentes representaciones imaginarias en ese sentido para comunicarse y honrarlos La comida es siempre un elemento común en diversas tradiciones, siempre a los muertos, pues en la medida en que se les entiende que están bastante vivos y que interactúan con nosotros, pues se les da alimento y aquello que gustaban. Eso no solo ocurre aquí en México, que le pongas el tequilita o el cigarrito, es común en las diversas culturas, ¿no? Se entiende que hay una continuidad.
Sí, incluso tenemos música también para los muertos, para nuestros difuntos, claro. Y tenemos también olores, las flores llaman también y los muertos se alimentan también del olor porque no pueden comer lo mismo que nosotros.
Bueno, pues muchas gracias a la doctora Marina Alonso Bolaños. Ella es etnóloga e historiadora, especialista en costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas. Y también agradecemos al maestro José Manuel Redondo, especialista en filosofía de la religión. Muchas gracias. Y continuamos con la fiesta del segundo, la segunda emisión de Irradia. Tenemos aquí a las Catrinas más famosas de Ciudad Universitaria año tras año. Un aplauso para ellas, por favor. Año tras año están llenando de color y de alegría las islas. Vamos a hablar con ellas un momento, Ilse, por favor.
Muchas gracias, Itzel. Bueno, pues tenemos esta sección que es dedicada a la imagen de la Catrina. Y creo que antes de entrar a entrevistar a las chicas, es importante mencionar que este concepto de Catrina surge con José Guadalupe Posada. Y en un inicio se le llamaba Calavera Garbancera. Este personaje surge como una crítica social hacia las personas que tenían un origen indígena, pero que querían aportar un estilo de vida europeo. Entonces, me parece muy interesante cómo es que una imagen, un concepto que surge de una crítica social se puede arraigar tanto en nuestra cultura y se le venere y se le recuerde año tras año. Tenemos con nosotros a las dos Catrinas. Por un lado tenemos a Julieta Cobos. Y por otro,
a Linda Monroy. Y bueno, como tú mencionabas, la primera Catrina fue bautizada por Diego Rivera. Este muralista la plasmó en Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Y desde entonces se ha convertido en la imagen mexicana por excelencia sobre la muerte. Y bueno, como comentas, aquí está Linda Monroy. Ella es diseñadora. Ella es egresada de la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y por cuarto año consecutivo, diseña y viste trajes de Catrina con temas mexicanos. Ella ha tenido trajes de Tehuana, Talavera, y en esta ocasión nos presenta a la Catrina Alegría.
Gracias.
Y bueno, para los radioescuchas, ella trae un traje muy llamativo. Es color naranja, con tonalidades cremas, encaje negro, trenzas, las típicas flores de cempasúchil. Los ojos se le ven enormes, con unas piedras igual naranjas, rosas. Y a mí me gustaría saber, yo te veo impresionante, con calaveritas de azúcar en la cabeza, y me gustaría saber cómo te defines.
Antes de eso, la foto la van a encontrar en Facebook y Radia UNAM, por favor, ahí podemos ver a nuestra Catrina famosa.
Hola, gracias por invitarme. Pues, ¿cómo me defino? Ahorita estoy teniendo una inspiración de motivos mexicanos y en concreto de los dulces. Tengo calaveritas de azúcar, tengo chocolate, tengo mis palanquetas, mi canasta de dulces mexicanos y pues todo aderezado con flores de cempasúchil y los colores son también un poco inspirados en la obra de Remedios Varo porque... Este es el tema de las mega ofrendas de este año.
Muchas gracias. A ver, Ilse.
De este lado tenemos, como ya lo habíamos mencionado, a Julieta Cobos. Ella tiene 28 años y es egresada de la Prepa 5 José Vasconcelos. Y ella estudió contaduría. Digo, qué raro, ¿no? Contaduría, diseño de modas.
Bueno,
ahorita
derecho y comunicación tampoco es como muy de la mano,
¿no?
Oye,
Itzel, por favor.
Todo se puede.
Los abogados estamos en todo, ¿eh?
También los contadores.
Pregúntale a Carlos Fuentes. Y también los contadores, lo podemos ver.
Obvio.
Y bueno, nos comentan que has participado durante 5 años en el desfile.
Sí, este fue mi 5.º año.
En el desfile de inauguración de la mega ofrenda.
¿Cuántos años? ¿Cuántos años llevar?
5 años.
Oye, y una pregunta. ¿Y hoy por qué no vienes caracterizada? O sea, ¿por qué te vemos así como cualquier universitario nosotros? ¿Por qué no te disfrazaste hoy de la Catrina? ¿Te caemos mal o qué?
No, para nada. Lo que pasa es que terminó bastante dañado mi pobre disfraz, por así decirlo, mi diseño. y me costó mucho trabajo. De hecho, tuve que venir con mis padres, porque le comentaba aquí a la Catrina también que tengo que prácticamente venirme en mallas y lanzarme desde el asiento del vehículo para entrar al faldón enorme. Entonces, es todo un show y pues no pude el día de hoy.
¿Y te vas a caracterizar de aquí al domingo para que te vengan a visitar?
Yo creo que sí.
Sí, bueno, a ver, chicas, nos gustaría que nos platiquen un poquito acerca de por qué les surge este interés de participar y cómo es que diseñan sus vestuarios.
Bueno, yo como les comentaba hace un instante, que desde de años anteriores a mí me fascinaban las calaveritas. Entonces, cuando yo conocí a la calavera garbancera de Posadas, de ahí me enamoré completamente de esa calavera. Después conocí la de Diego Rivera y dije, no, soy fanática de esta Catrina, como él le puso. Posteriormente, en una de las gacetas de la universidad, encontré la convocatoria y dije, no, de aquí soy y yo participo, además de que le tengo un amor enorme a mi universidad, y dije, yo tengo que estar ahí en la inauguración.
Oigan, chavas, y la verdad, ¿cómo les surge esta idea de disfrazarse de Catrinas? O sea, yo sé que la universidad es diversa, o sea, ¿qué les inspira el Día de Muertos? ¿Y por qué de una Catrina? Bueno, tú ya nos dijiste de qué se trata tu disfraz, pero platícanos por qué de la Catrina, o sea, ¿por qué no de otra cosa, no?
Pues yo soy diseñadora de vestuario y la Catrina es un personaje imperdible. Es un personaje rico y que se puede explotar mucho como artista y como diseñadora. Y bueno, en mi obra siempre está presente ese pedacito de poema que dice: el pueblo mexicano tiene dos obsesiones, el gusto por la muerte y el amor a las flores. Entonces, yo creo que la Catrina reúne todas esas cuestiones y para mí es una forma en la que puedo homenajear a Posada, a Rivera y explotar mi arte.
Oigan, y esta ya es una pregunta más como personal. ¿A sus novios no les gusta así que se disfracen de Catrinas? ¿No les dicen, oye, mi amor, esta noche vente disfrazada de Catrina?
Les fascina.
Es fantasía.
Oigan, ya, o sea, ahorita los estamos viendo y para los que no los están viendo, pues es un vestuario muy laborioso. ¿Cómo cuánto se tardan más o menos en vestirse y en maquillarse y todo eso?
Yo la verdad es que prácticamente desde que amanece me baño y empiezo. Me tardo aproximadamente de 6 a 7 horas.
7 horas. ¿Y tú?
Pues yo hoy me tardé 2 horas y media, pero sí me hizo falta bastante otras decoraciones. Me iba a escarchar la cara como con Shakira para que pareciera azúcar, como las calabritas de azúcar. Eso me hizo falta, pero sí, es bastante tiempo.
Es muy laborioso.
Bueno, chicas, muchísimas gracias. Esperamos verte disfrazada en estos días.
Claro que
gracias
sí.
Por venir. Aquí están las Catrinas. Vengan a saludarlas, novios. Están muy sexy sus novias. Continuamos con el grupo Son
Tenochca. Bueno, vamos a zapatear en este momento porque nos presentan unas piezas musicales muy ricas aquí para bailar. Está La Bruja y La Gallina.
¡Bravo!
Estaba el Son Tenochca cantándole a sus muertitos. A chicos, medianos y grandes recordaban con cariño cuando, estando en Radio UNAM, la calavera les dijo: no se espanten, compadritos, sigan echando sus versos, que si no tocan la bruja, les arranco hasta los huesos.
Tropezó dos veces con el mismo libro, pero ya no era el mismo lector.
Irradia.
Todo será irremediablemente expresado.
Pero no nos rendimos, nos cedimos. Aunque el quemaba, aunque el miedo volvía, aunque el sol se escondía. Y nadie nos quita lo bailado.
¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?
Tu comunidad. De la UNAM para nosotros.
¡Ay, qué bonito es volar! Y a las dos de la mañana.
En las islas de CU, detrás de rectoría, disfruta de teatro, danza, música, narración oral, talleres, conferencias y, claro, las mega ofrendas en el 16º Festival Universitario de Día de Muertos. Mega Ofrendas 2013, hasta el 3 de noviembre.
Pasea por las rejas del Jardín Botánico dentro de CU antes del 7 de noviembre y además de disfrutar el relajante olor del pasto y el fresco de la piedra volcánica, te encontrarás la exposición fotográfica Campus Central, Ciudad Universitaria, Patrimonio de la Humanidad. Descubre a través de una serie de imágenes por qué la UNESCO reconoció al campus como Patrimonio de la Humanidad en 2007.
¿Quieres viajar a Taxco a finales del siglo pasado, pero no te alcanza para el camión o la máquina del tiempo? Visita la exposición Taxco de Alarcón, escenario de dos décadas, y conoce a través del trabajo de David Mijangos de la ENAP, uno de los emblemáticos municipios del estado de Guerrero. Encuentra esta obra en la Biblioteca Central de la Escuela Nacional de Música, Xicoténcatl 126, Colonia del Carmen, Coyoacán. Tienes hasta el 19 de noviembre.
¿Escribes? ¿Pintas? ¿Entrevistas? No olvides los concursos De Tiempo Muerto, Crónica, Postscriptum, Arte Postal, Cómo se pasa la muerte, Entrevista de padres a hijos, Un valor, un reto, Traza la historia, Laicidad, Dibujo, y el concurso de cartel sobre la prevención del cáncer de mama. Consulta las convocatorias y la cartelera en www.tucomunidad.unam.mx.
Eventos dentro y fuera de la universidad, semana a semana.
Tu comunidad, de la UNAM para nosotros.
Irradia, en vivo desde la Mega Ofrenda en Ciudad Universitaria.
Irradia, todo será irremediablemente expresado. Seguimos en las islas de CU. ¿Cómo está el ambiente en las islas de CU? No, sí está muy padre. Ilse tiene aquí a unas amigas que nos van a hablar de algo.
¿Saben? Algo que me gusta muchísimo de la universidad y sobre todo del ambiente que se vive día a día en las islas es que te encuentras a las personas que en la vida pensaste que te ibas a encontrar. Ahorita estábamos en medio del programa y de repente me alza la mano una compañera que hace 6 años que no veía y fue maravilloso verla aquí. Está aquí, de hecho, al lado mío. Fer, ¿nos quieres decir algo para Irradia? Es su segundo programa.
Pues felicidades, me da mucho gusto que estés aquí y me dio mucho gusto verte.
¿Y qué piensas del ambiente que se respira aquí en las islas de CU en esta celebración de la Mega Ofrenda?
La verdad es que está muy padre. Yo vine con mis amigas. Pues felicidades. Aparte están muy padres las ofrendas.
Muchas gracias.
Mira, aquí también tenemos a dos estudiantes. Uno es de la FES Zaragoza. Se llama Daniel. Hola, Daniel.
Hola, mucho gusto.
Y también está con nosotros Tania, que ella estudia música. Y Tania viene caracterizada así como de una Catrina, ¿no? Más o menos. Platícanos, ¿por qué te disfrazas de Catrina? ¿Qué se siente estar aquí compartiendo con la universidad? Platícanos.
Hola. No, pues básicamente, pues porque, pues no sé, es por la fecha, me gusta pintarme, disfrazarme, no sé.
¿Es la primera vez que vienes al este marco
conmemorativo?
No,
ya tiene como 2 años que vengo.
Oye, Daniel, y tú platícanos, ¿traes a tu novia? ¿Vienes a ver si ligas a una chica? ¿Qué se siente estar aquí viendo a los muertos también, a sus ofrendas? ¿Cómo te sientes?
No, pues está muy padre el ambiente. La verdad es que está muy bien que la universidad retome estas tradiciones y que pues toda la comunidad universitaria se junte para estos eventos.
Bueno, vamos ahora con nuestras compañeras Ariana y Mariana, que tienen a nuevos invitados también ahí en la mesa. ¡Hola!
Hola, gracias Itzel e Ilse. Allá el ambiente está muy bueno, pero acá no nos quedamos atrás porque tenemos a los estudiantes de la ENAP de Artes Visuales y ellos estuvieron a cargo de la ambientación y la elaboración de algunas ofrendas o más bien de la estructura.
Estamos de lujo. Con nosotras está Bernardo López, Jorge Deschamps y Luis Matus. Ellos hicieron unas estructuras maravillosas que tienen que ver con barcos, con espejos de agua, todo relacionado a Remedios Varos. Cuéntenos, ¿en qué se inspiraron para realizar esas estructuras?
Bueno, pues, básicamente, gracias. Bueno, pues, nos movió, bueno, a mí me movió mucho participar por mi escuela y también por mí, porque fue toda una experiencia, tanto en la plástica, en la creación de todos esos elementos, y la verdad es que fue un trabajo bastante, bastante gratificante junto con mis compañeros y junto con todo el equipo que nos ayudó a armar, bueno, toda esta mega ofrenda que pues ahora esperamos que la aprecien y que se las dejamos para ustedes.
Oigan, ¿aproximadamente cuánto tiempo tardó la elaboración y la planeación de estas estructuras?
Bueno, nosotros empezamos en la ENAP haciendo estas de hace 2 semanas y a lo largo de esas 2 semanas iban surgiendo nuevas ideas, nuevos proyectos y en base a eso nos iban pidiendo más cosas y así íbamos haciendo las estructuras.
Bueno, continuando con esto, ustedes quisieron un mural, la verdad es que eso es una chamba muy difícil, ¿no? Aquí la UNAM, principalmente CU, es como una casa de murales, estamos llenos de ellos, respetando mucho a esos grandes muralistas de como Diego Rivera, como Siqueiros. ¿Ustedes qué opinión dan? O sea, ¿son su inspiración o cómo lo ven?
Claro que son una gran inspiración y que, bueno, el movimiento muralista ha sido muy importante dentro de la cultura mexicana. Y bueno, tomando el tema de Remedios Varo, para mí fue muy importante utilizar las pinturas de ella y bueno, también la temática, ¿no? El Día de Muertos. Pues yo quise representar a Remedios Varo como danzando con la muerte, ¿no? Pues aquí la danza es muy importante, incluso en las quinceañeras, cuando ya la muchacha se va a hacer mujer y va a pasar otra etapa, pues danza, ¿no? Entonces quise representar un poco esa otra etapa ya en la que Remedios Varo pasó, pero se queda todo lo que son sus pinturas y en el mural quise poner en todo lo que es la torre de, bueno, del mural ese de la NAP. ¿Dónde está ubicado? Pues el mural está ubicado en la espiral principal, es pues entrando a la explanada.
Oye, Bernardo, y platícanos un poquito de cómo te involucraste en este gran proyecto de la mega ofrenda.
Pues fue muy curioso, la verdad, ¿eh? Yo no iba a participar aquí en la mega ofrenda, porque a mí lo que me gusta hacer es el mural, precisamente, y el mural es algo que queda para siempre, ¿no? Es algo que queda siempre. Entonces, pensaba, no, pues va a quedar nada más para la mega ofrenda y se va a ir. Pero, pues le quise ayudar a mi novia, que también estaba haciendo un mural. Y le quise echar la mano. Pues mi novia se llama Alicia Ayanegui.
Saludos, Alicia.
Un saludo para Alicia.
Un saludo para
Alicia. Un beso.
Para
Alicia. Un saludo
para Alicia.
Pues le quise ayudar y ya en lo que estaba haciendo el mural y en lo que se juntaba la gente, pues me empecé a emocionar y me echaban muchas porras y eso. Entonces, bueno.
Pues muchas gracias a los estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y bueno, ha llegado la hora de otra musiquita, porque ya casi se nos va el son Tenochca. Y ahora vamos a tener la cuarta pieza musical, el son de la ciudad. Vamos a... ¿La gallina?
Vamos.
Ok, ¿por qué no tocamos la gallina? Vamos a verla.
Thank you. morir la luna, el gallo a cantar empieza, el gallo a cantar empieza antes de morir la luna.
Dice que canta con una mariposa en la cabeza, mariposa en la cabeza, gallo, mariposa y luna.
Dicen que canta con una mariposa en la cabeza, mariposa en la cabeza, gallo, mariposa y luna.
Corre muchacho a la azotea, que la gallina cacaraquea.
Corre muchacho, corre valiente, que la gallina, que la gallina viene de oriente.
Del son Tenochca. Vamos a preguntarles una cosa. La canción que hace ratito mi compañera Ariana presentó es una canción que ustedes escribieron. ¿Cómo surge? Platícanos un poquito. ¿Cómo te llamas y cómo surge?
Sí, yo soy Luis Marmolejo. Bueno, queremos agradecer la invitación a la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria. Bueno, esta canción surge pues de nuestras experiencias musicales, de cómo nosotros entendemos la música y los valores culturales que cada quien tiene. Entonces, tiene un poquito de cada una.
Oye, y tú le pegas bien padre a la zapateada. O sea, tenemos unas fotos, chéquenlas en Facebook. ¿Cómo inicia esta idea?
Yo me dedico a la danza. Tengo un vicio por la música, entonces de pronto empecé a hacer pequeños pininos en música tradicional. Y de pronto, bueno, surgió como esto, empezar a mezclar sin meter el folclore de lleno.
Bueno, pues muchas gracias. Vamos a escuchar esta canción creada por el son Tenochca. Vamos a escucharla, este es el son de la ciudad.
Ciudad.
tenemos una aportación, un aplauso por supuesto para las
Un gran aplauso.
Ahora tenemos una aportación muy importante de unos estudiantes y algunos ya egresados de la Facultad de Medicina, de Psicología y de Geografía, bueno, del Colegio de Geografía. Platícanos un poquito, Edgar, él es médico, sobre la ortotanasia y la eutanasia.
Ok, de forma rápida, es una decisión que toman las personas para morir. La ortotanasia se refiere a aquella muerte en donde el paciente decide continuar con este camino para morir, pero sin ninguna clase de dolor. Y la eutanasia, pues obviamente nada más sería como el camino rápido en donde se le pide a otra persona, a un tercero, que intervenga para terminar de forma súbita, ¿no?
¿Es como la eutanasia?
Esa es la eutanasia. A diferencia de la distanasia, en donde se utilizan todos los medios posibles para preservar la vida de una persona.
Por acá tenemos a Vinash Mercado, de la Facultad de Psicología. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo se ve la muerte?
Pues la muerte es un fenómeno rodeado de misticismo en todas las civilizaciones, y es un fenómeno tremendamente cultural, porque no en todas las civilizaciones se ve la muerte como algo malo. Se ve la muerte incluso como un motivo de fiesta en algunas tribus de la India, por ejemplo. Entonces, toda esta tristeza que surge cuando alguien muere realmente es propia del país en el que estamos. Eso es una parte de lo que hemos heredado de nuestra cultura.
De este lado tenemos a Paulina, a una geógrafa. Y bueno, platícanos, Paulina, ¿cuál es la relación de la geografía con la muerte?
Pues la relación de la geografía con la muerte es básicamente que se hacen todos los rituales que en México, por ejemplo, hay lugares que desde hace muchísimo tiempo tienen estas tradiciones ya muy arraigadas. Un ejemplo sería aquí en el DF, en Tláhuac, en Mixquic. Otro lugar fuera del DF sería en Pátzcuaro, en la isla de Janitzio. Ahí se hacen rituales que tienen muchísimo tiempo ya haciéndose. Y la geografía pues estudia todos estos lugares.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos los estudiantes, académicos, catedráticos y al grupo que nos acompañaron. Esto es Irradia, Festival Radiofónico Universitario. Gracias a la de GACU y gracias a Radio UNAM. Aquí estuvimos
Ariana Puga,
Mariana Esquivel,
Itzel Ábrego
e Ilse Vilchis. Y los invitamos a que nos sintonicen todos los jueves en punto de las 6 de la tarde por el 96.1 de FM, o también en línea nos pueden buscar en Radio UNAM y ahí nos pueden escuchar.
También síganos en Facebook en Irradia UNAM. Muchas gracias, esto es Irradia.
Esto es Irradia.
Todo será
irremediablemente expresado.
Nos escuchamos la próxima semana en la FES Acatlán, en punto de las 6 de la tarde.
Irradia. Todo será irremediablemente expresado.
Para ir al agua, oír. El mundo vive en tus oídos.
XEUN 96.1 FM, Radio UNAM.